La semana pasada terminamos de ver el capítulo 16, nada más recordarles lo que todo el tiempo les recuerdo, ¿no? Un poco la introducción, que es la idea de que el Evangelio de Juan está dividido en tres partes. Pero bueno, la primera es este libro que se conoce como el libro de las señales, ¿no? El libro en donde se narran estos 7 milagros, que ya se los he enumerado un chorro de veces, que se dan cuenta que me cuesta un chorro de trabajo recordarlos, pero por ahí estaban, era el... El de convertir el agua en vino, el de sanar a la hija de un principal de una sinagoga, el de andar por el mar, el de darle la vista a un ciego de nacimiento, el de sanar a un paralítico en el día de reposo, el de resucitar a Lázaro y el de la multiplicación de los panes. Ahí está. Entonces, esos 7 milagros, no lo dije en orden como aparecen en la Biblia, pero esos 7 milagros son el libro de las señales, ¿no? Esta primera sección que comprende el capítulo 1 al 12, ya se los he dicho, dice al final del el Evangelio, Juan 20, 30 y 31, ya no quieres, ya no dura esta palabra, dice mi hermano, dice, ¿quién la puede soportar? Mejor me calle. No, Juan, ¿qué les decía? 20, 30 y 31 dice, y estas señales se escribieron para que creas, ¿no? Hizo Jesús muchas otras señales, pero estas se escribieron para que creas. Entonces, ese es como el modelo principal o el grosor del libro de Juan, esos primeros 12 capítulos donde vienen estas señales, ¿no? Y después viene otra sección que es la que vimos la semana pasada, que tiene que ver con en la última semana o los últimos días de Jesús con sus discípulos, ¿no? Entonces vimos que ya llegan a la preparación de la última Pascua, ¿no? Y vemos que esta enseñanza sobre en el aposento alto, mientras están celebrando la Pascua, es a partir del capítulo 13, cuando Jesús se quita el manto y empieza a lavarle los pies a sus discípulos, ¿no? Y esta sección, esta segunda sección, acaba hasta el capítulo 17, ¿no? Entonces, primera sección del 1 al 12, segunda sección del 13 al 17, ¿no? Y última sección, que es del 18 al 21, ¿no? Entonces, la semana pasada vimos que la sección intermedia, que es esta última sección, bueno, más bien es esta sección de la última época, los últimos días, propiamente la última noche de Jesús con sus discípulos, vimos que el énfasis era una idea muy, muy establecida. Lo que Jesús intentó decir, lo que Juan deja ver en esta pequeña porción de unos cuantos capítulos, unos 4 capítulos, es 4 o 5 capítulos, es ustedes se aman, ¿no? Se deben de amar, yo ya me voy, sean uno ustedes, ¿no? Es yo ya me voy. Ustedes tienen que amarse. Sean uno, voy a mandar al Espíritu Santo. ¿Okay? Básicamente es yo ya me voy, ustedes ámense, voy a mandar al Espíritu Santo. Es como la idea general de estos 5 capítulos, ¿no? 13, 14, 15, 16 y 17. Estos 5 capítulos es yo ya me voy, se deben de amar entre ustedes y voy a mandar al Espíritu para que ustedes sean uno. Y ustedes y yo seamos uno, ¿no? Y ese es básicamente el grosor de estos 4, de estos 5 capítulos. La semana pasada no terminamos de ver esta sección, la vamos a terminar a ver hoy. Remata, ¿no?, esta sección con esta oración de Jesús al Padre, ¿no? Al parecer, esta sección, esta oración la hace ya en el huerto del Getsemaní. Tal vez, no sé si antes o después de haber orado, Padre, Padre, por favor, que pase esta copa de mí, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, ¿no? Entonces, déjame más para acá. Ahora sí que no voy a patear la utilería, ¿no? Es que ahora no tocamos guitarra, por eso. Pero bueno, la idea es que esta oración probablemente se hace, no probablemente, sino seguramente se hace en el huerto del Getsemaní, en este momento donde Jesús dice, Padre, Padre, pasa de mí esta copa y no sé qué, ¿no? En lo que Judas va a decirle a la guardia donde estaba para que lo fueran a capturar, ¿no? Y se lee esto. Entonces, vamos a orar, aprovechando que Jesús va a orar. Dios, gracias por tu palabra y te pedimos que nos hables esta noche, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, y que podamos conocerte, Señor, a través de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así. Ahí estoy. Perdón. Ya acabé. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, ¿no? ¿Qué cosas habló? Pues básicamente la idea de que el versículo, el capítulo de sus 6 está diciendo, viene el Espíritu Santo, me van a matar, pero no se preocupen, yo voy a vencer, ¿no? Básicamente ese es el capítulo 16. El capítulo 15 es, permanezcan en mí, permanezcan en mi Espíritu Santo, y van a poder hacer las cosas que yo hice, ¿no? Básicamente lo que está diciendo, mayores cosas harán, para esto los ha puesto mi Padre, para que den fruto y permanezcan, ¿no? El capítulo 15 es, permanezcan en mí y van a hacer las mismas cosas que yo hice, yo ya me voy. Pero si ustedes permanecen en mis palabras, permanecen en mi amor, podrán hacer las mismas cosas que yo hice. Y al final del capítulo 15 dice, pero los van a aborrecer como a mí me aborrecieron, ¿ok? Entonces eso es el capítulo 15, el capítulo 16, pero no se preocupen, yo voy a mandar el Espíritu Santo los va a guiar, yo ya me voy, pero las siguientes enseñanzas se las va a dar el Espíritu Santo va a guiarlos porque soy yo, porque vamos a, voy a guiarlos a través del Espíritu Santo, ¿no? Y después de estas cosas es cuando se pone a orar y dice así, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, ¿no? Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿no? Interesante, es otra vez empieza a decir, a lo largo del libro de Juan siempre ha estado esta idea de que Él, Jesús, es el que puede dar la vida, ¿no? Desde el primer capítulo decía, en Él estaba la vida, ¿no? Y cuando hizo el milagro sobre el ciego, ¿no? Que el ciego ahora veía, la enseñanza alrededor de ese milagro era que en Él estaba la luz de la vida, ¿no? Que el que lo podía ver y creer tendría vida. Entonces, aquí sigue hablando de esto, ahora glorifícalo para que puedas dar vida a aquellos que tú me has enviado. Otra vez, esta idea es muy común también en el Evangelio de Juan, la idea de que los que escuchan la voz de Jesús son porque el Padre se los ha dado a Jesús, ¿no? Los que realmente aman a Jesús son porque tienen esta disposición espiritual para buscar al Señor. Entonces estos pueden encontrar al Señor porque de alguna manera el Señor los ha traído. Es una idea muy común, más bien muy constante en el libro de Juan, y aquí se vuelve a repetir, ¿no? Dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. No a todo mundo, no a toda la carne, sino solo a los que le diste. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y esa es la idea. No es que te conozcan de oídas, sino es la palabra que te experimenten a ti, ¿no? La vida eterna es que te vean a ti a través del único, del Hijo que le, a través de Jesucristo al que has enviado. Es la misma idea constante de Juan. Ve a Cristo y tendrás vida eterna. Conoce a Cristo y tendrás vida eterna, ¿no? Es esta clásica pregunta en donde la gente te dice, ¿y cómo es Dios? Y tú puedes responder, ¿sabes cómo es Dios? Como Jesús. ¿Quieres conocer cómo piensa Dios? Conoce a Jesús. ¿Quieres ver cómo siente Dios? Conoce a Jesús. ¿Quieres ver qué diría Dios en esta situación? Conoce a Jesús. ¿Quieres ver cómo actúa Dios? Conoce a Jesús. Y es la misma idea. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. Y el conocer a Jesús, conocerlo en este plano espiritual, ¿no? Pablo más adelante diría, a Jesús lo conocimos en la carne, ¿no? Básicamente como cualquier intelectual o como cualquier persona, pero ahora no lo conocemos en la carne, sino lo conocemos de manera espiritual a Jesús, porque a través del Espíritu Santo, como le pasó a Pedro, pudo reconocer que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y al reconocerlo, al creer en Cristo, es que puede tener vida la gente. Al poder conocer quién es ese hombre, al poder experimentar su poder, experimentarlo a Él, poder tener una comunión con Él, es que tiene vida eterna. Esa es la idea constante del Evangelio de Juan. Y lo vuelve a decir y lo empieza a desarrollar en esta oración, ¿no? Y dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿no? Esta es una, los que han estudiado Navegantes, esta frase es tremenda, hermano, tremenda, porque ¿quién podría llegar al lecho de su muerte y decir, he terminado con todo lo que me dijiste que tenía que hacer, ¿no? Solo, o sea, Cristo solamente pudo haber llegado y decir, palomié todo lo que estaba en tu lista, Señor Jesús. Puedo irme ahora, ¿no? Y es chistoso. Pero esto es lo que Jesús hizo, lo glorificó y terminó la obra de Dios. Es maravilloso, porque vamos a ver, si Dios quiere, vamos a ver cómo Dios es crucificado, ¿no? Jesús es crucificado, pero todo lo cumplió, todo lo hizo, todo fue perfecto, fue Dios hecho hombre y podíamos ver, dice Juan, a Dios en él. Y no esperábamos menos que Jesús pudiera glorificarlo todo el tiempo en su vida y acabar la obra que Dios le había dado, ¿no? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, ¿no? Es la idea, o sea, ahora demuestra que soy todo esto, toda esta idea de va al Padre de nuevo, ¿no? De donde vino, por así decirlo, y va a dejar el cuerpo humano para tener un cuerpo glorificado, capaz de estar en la presencia de Dios, ¿no? Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Misma idea, rondando estos pasajes. Eran del mundo, pero eran tuyos y tú me los diste y por eso han guardado tu palabra. Esta misma idea, el Padre trajo a los creyentes a Jesús, ¿no? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Misma idea. Constantemente Juan está repitiendo la misma idea. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y estos han entendido que lo que yo tengo me lo han dado de ti. Es lo mismo. Tú y yo somos uno, ¿no? Y ellos han entendido. Y cuando se acercan a mí, realmente se están acercando a Dios. Qué bello. Pero es lo que está diciendo acá. Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Y el que se acerca a Jesús, se acerca a Dios. Es lo que está diciendo, ¿no? Porque las palabras que me diste les he dado. Las palabras de Jesús son las palabras de Dios, de Dios Padre, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, ¿no? Esta misma idea sigue así. Yo ruego por ellos, y dice, no ruego por el mundo sino por los que me diste, porque tuyos son, ¿no? Y no es que está Dios pidiendo, es interesante, está pidiendo por su iglesia, por estos 12 hombres, ¿no? Es 11 hombres porque uno era diablo, dice la Biblia, ¿no? Entonces está rogando específicamente por estos 11 hombres y seguramente por los demás discípulos que eran ya discípulos de él, que lo seguían, pero también por estos 11 hombres específicamente, porque ellos continuarían la labor, ¿no? Y dicen, no estoy orando por el mundo se va a deshacer, se va a perder, ¿no? Es una buena cosa en qué pensar, ¿no? Y una buena idea en la cual dirigirnos. Yo sé que está bien no tirar basura en la calle y está bien salvar a las ballenas, está bien, ¿no? Pero tarde o temprano se van a deshacer. Tarde o temprano el Señor las va, ¿no? Las ballenas y los árboles los va a deshacer y va a hacer algo nuevo, es la verdad. Entonces lo que importa realmente son las personas, no tanto el mundo. Y dice, no estoy rogando por el mundo. Estoy rogando por estos que han creído en mí, ¿no? Dice que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, misma idea, yo y el Padre uno somos y he sido glorificado en ellos, ¿no? Está padrísimo porque lo que está diciendo es en el momento en que ellos creen en mí, ¿no? Vamos, soy glorificado, ¿no? Y tú eres glorificado en el momento en que la gente puede tener fe, ¿no? En mí, dice, he sido glorificado en ellos y aún estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Podríamos desmenuzar versículo a versículo, pero mejor me voy a continuar más rápido, ¿no? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, porque ellos son de mí, ¿no? Básicamente. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, la oración de Cristo básicamente es, guárdalos del mal, ¿no? Es bello, no te estoy diciendo que los quites del mundo, no, porque todavía hay que salvar al mundo, pequeño detalle, ¿va? Todavía hay que salvar al mundo, cuídalos del mal. Y es una oración bella porque es una oración sacerdotal en donde la Biblia más adelante dice que Dios está intercediendo por nosotros día y noche, ¿no? Delante del Padre, tenemos quien interceda por nosotros. Y aquí vemos esta misma labor intercesora. Cristo mismo está intercediendo por ti hoy delante del Padre, está orando por ti, por así decirlo, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo de esto, está diciendo, guárdalos del mal, son tuyos, son míos, ¿no? Están en el mundo, yo voy a ti, papá, ¿no? Lo mismo que le estuvo diciendo a sus discípulos, yo ya me voy contigo, ellos se quedan, guárdalos, ¿no? Es como cuando el hijo dice, ya me voy, mamá, ¿no? Y dices, bueno, echas la novaza, ¿no? Pero pues oras por él y que el Señor los bendiga, ¿no? Dice, yo les he dado tu palabra, ¿no? Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Interesante, ¿no? Es a través de la palabra de Dios que van a poder estar siendo santificados. Es a través de la palabra de Dios que van a poder estar siendo guardados del mal y del mundo, ¿no? Es, dales la tu palabra, santifícalos a través de tu palabra. Apártalos del mundo a través de tu palabra. ¿Okay? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y se los va a decir más adelante. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los de semilla de mostaza. Ahí dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estamos nosotros incluidos de alguna manera, ¿no? 2000 y tantos años después, aquí estamos. Jesús oró por nosotros, ¿sabes? Alguna vez escuché una frase bien bella que decía, Jesús es Dios, ¿no? Evidentemente Jesús es Dios. Y al morir en la cruz, ¿no? Pudo haber puesto en su mente, murió de manera personal por cada uno de nosotros. Y él pudo haber pensado personalmente en ti en ese momento, ¿no? Aunque somos muchos, pero él es Dios. Y esa muerte fue personal, ¿no? Él murió y pensó por cada uno de nosotros. Lo mismo está pasando más o menos aquí. Él está orando por nosotros, por ti, 2000 y tantos años después, ¿no? No solamente, o sea, él sabe lo que va a venir adelante. No solamente se van a quedar estos discípulos, sino que su mensaje se va a expandir. Y a través de su mensaje, y a través de conocerlo a través de la palabra, es que van a tener vida eterna. Eso está muy bravo, porque si te estás dando cuenta, está diciendo, la única manera en que ellos pueden tener vida eterna es que me conozcan. Que cuando escuchen mis palabras, las crean. Que cuando me vean, crean. Y Juan, después de mucho tiempo, toma esto y dice, hey, ¿quieres conocer a Cristo? Lee su palabra. ¿Me explico? Lee su palabra. Entonces, Cristo está, de alguna manera, quedando, es una cosa muy así global, o sea, muy íntegra, ¿no? Integral. O sea, es su Espíritu Santo que vive en la iglesia. Así Jesús vive entre nosotros, pero la manera en que nosotros ahora conocemos a Jesús es a través de la Biblia, ¿no? Que su palabra es Él, y a la vez es Espíritu Santo, ¿no? Entonces está diciendo acá, sino también por los que creen en mí por la palabra de ellos. La demás gente iba a conocer a Cristo por medio de la palabra. Porque la única manera de ser salvo es conociendo a Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero ahora va a ser a través de la palabra, ¿no? Para que todos sean uno, como tú. Y aquí viene toda esta idea de la idea de la unidad de la iglesia. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Y esto es muy impresionante. La verdad es que es una de las cosas, es uno de los versículos que a mí realmente me deshace, ¿no? Es toda esta parte, porque lo que está diciendo es, yo quiero, y lo vimos la semana pasada un poco, pero lo que está diciendo es, yo quiero que ellos sean yo. Yo quiero que ellos me experimenten por completo. Yo quiero ser uno con ellos. ¿no? Y otra vez, Él es Dios glorioso, santo, dice la Biblia que los cielos de los cielos, o sea, el universo mismo no lo puede contener, es Dios, mano, ¿no? O sea, existen dos esferas conceptuales, algunas veces los he tratado de explicar así, dos esferas conceptuales, aquí está la esfera de todo lo creado, ¿qué puede entrar aquí? Pues todo, ¿no? Visible e invisible, todo, absolutamente todo. Así, tiempo, espacio, espíritus, árboles, manzanas, el periférico, todo aquí, ¿no? Y de este otro lado, en esta otra esfera conceptual, está lo no creado. ¿Qué entra aquí? Solo Dios. Es santo. A eso se refiere cuando es santo. Es apartado de todo. Aquí habita solo. En esta esfera conceptual de lo no creado está solo. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Y Él quiere ser uno contigo. Así, pero tan uno que dice, yo quiero ser uno con Él. Yo quiero, el Dios creador del universo, quiero habitar en ti y que tú habites en mí. ¿Por qué quiere Dios algo así? ¿Por qué Dios querría ser uno conmigo? No solamente quiere tener una relación conmigo, sino quiere ser uno conmigo. Y entonces dice algo muy impresionante, algo muy impresionante. Dice, quiero que yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es interesante que la mejor manera de evangelizar es amarnos entre nosotros, ¿no? No hay mejor manera de alcanzar el mundo que amarnos entre nosotros, eso es muy claro. Pero lo que es impresionante aquí es esto, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, aquí está diciendo Jesús, ¿a quién crees que ama más Dios Padre, a Jesús o a ti? Aquí dice que nos ama exactamente igual. Imagínate eso, cuánto Dios ama a Jesús? Dios Padre ama a Jesús. Bueno, aquí está diciendo que te ama de la misma manera, de la misma magnitud que ama a Jesús. Está impresionante, o sea, míranos. Yo creo que por eso el diablo está tan enchilado, mano, ¿no? O sea, se nos cae el pelo, ¿no? Así tenemos cerilla, ¿no? Tenemos que lavarnos los dientes, cosas así. O sea, realmente somos polvo. Somos un costal de células descomponiéndose. Y Dios decidió amarnos como a sí mismo. Es impresionante, es esto. La verdad es que sí, gloria a Dios. La neta está muy cañón. Y es lo que está tratando de aquí explicar. O es lo que está orando y el Espíritu Santo reveló esto a través de Juan y gloria a Dios por ese amor tan grande que nos ha tenido. Y en ese sentido, wow, o sea, el ser humano sin Cristo es nada, pero en Cristo Dios lo dio todo porque quiere ser uno con nosotros. Así siendo así de pecadores imperfectos y solamente quiere que su amor sea expresado a través de nosotros, que su gloria sea expresada a través de nosotros. Otra vez, lo he dicho muchas veces antes, pero lo voy a volver a decir. Creo que la máxima expresión, o sea, no creo, estoy completamente seguro que la máxima expresión de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios es la cruz de Cristo. Lo voy a repetir. La máxima expresión de la gloria de Dios es la cruz de Cristo, ¿no? Déjame, te lo comento rápido porque estamos en Atrás de la Biblia, ya casi nos tenemos que ir. No, es cierto, pero todavía faltan como 7 capítulos. Pero escucha esto, o sea, tú piensa en los atributos de Dios. Piensa en los atributos de Dios, ¿ok? Piensa en su omnisciencia, ¿no? O sea, lo bello es que puedes exagerar acerca de los atributos de Dios. Exagerar así, pero mal plan, así exagerar, ser bien exagerado con uno de sus atributos de Dios. Y aún así te quedas corto en lo que realidad es. Entonces, piensa en su poder, Exagéralo, así, exagera cuán tan poderoso, y exagéralo, y te quedas corto. Ni siquiera alcanzas un poquito a arañar la magnitud de su poder, de su gloria, de su gracia. No, o sea, no, bro, es el creador, no hay nada aparte de él, o sea, todo lo que existe es por él. Okay. Entonces, imagina su gloria, su poder, su omnisciencia, ¿no? ¿Sabes cuántas estrellas existen? ¿Y sabes cuántos planetas existen que ningún humano nunca jamás va a ver? ¿Cuántas, no? Lo decía así. ¿Cuántas hojas existen en el mundo? ¿Quién ha visto todas las hojas del mundo? ¿No? Dice la Biblia, ¿quién ha medido el agua en su mano, en los océanos? ¿Quién puede tomar con sus tres dedos, no? Isaías 40, el polvo de la tierra. ¿Quién saca las estrellas? Así dice Isaías 40, no me acuerdo qué versículo, pero léelo, está precioso ese capítulo. ¿Quién saca las estrellas, las cuenta que no falte ninguna y conoce sus nombres? Y el nombre de cada una de las estrellas. O sea, imagínate nomás eso. No solamente las saca, sino que las cuenta. Imagínate, para empezar a contarlas, a ver si no le falta una. Pero no solamente las cuenta, sino que les llama por su nombre a cada una. Es como de... Híjoles, les iba a decir un chiste, pero no hay tiempo, pero vamos a continuar, ¿no? El caso es que toda esa gloria decidió entregarla. Toda esa magnitud de gloria decidió embarrarla, deshacerla y pisotearla para rescatarnos. Por amor. Y eso es mucho más glorioso. ¿Me explico? Eso es mucho más glorioso, que todo eso haya decidido renunciarlo para amarnos a nosotros. Esa es la máxima expresión de su gloria, la cruz de Cristo. Y es lo que está diciendo acá, ¿no? Ahora mi gloria está en ellos. Y tú y yo fuimos creados para ser la máxima expresión de su gloria, para ser los receptores de la gloria de Dios y ser los reflectores de la gloria de Dios en su máxima expresión. ¿Y cuál es su gloria? Habernos amado. Esa es su gloria. Y tú y yo somos un reflejo de eso. Para ángeles y demonios, para este tiempo y por los siglos de los siglos, ¿no? Eso es. ¡Wow! Está impresionante. Dios es increíble. Dios es increíble. Decía C.S. Lewis, Dios no puede ser un producto de mi imaginación, porque es mucho más de lo que me hubiera podido imaginar. Mucho más allá de lo que me hubiera podido imaginar. Pero bueno, entonces empieza, continúa diciendo eso, ¿no? Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo esté en ellos, ¿no? Y yo en ellos. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, más bien aquí fue donde empezó a orar toda esta idea de Señor, pasa de mí esta copa, ¿no? Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces Judas sabía dónde encontrarlo. Y es hermoso porque Jesús sabía que Judas sabía, ¿verdad? Jesús sabía que Judas sabía, obviamente, y Jesús fue al lugar donde lo podía entregar. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, ¿no? Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, como decía, ¿no?, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿No? A todos estos soldados y todos estos guardias. esta guardia era la guardia que llegó. Más adelante vamos a ver que llegó un tribuno también. Entonces, de alguna manera, el tribuno era un funcionario romano. Entonces, de alguna manera, los romanos también apoyaron la captura de Jesús, pero principalmente eran guardias y soldados de la seguridad, digámoslo así entre comillas, lo voy a decir, ¿no?, de la seguridad privada del templo de Jerusalén, ¿no? O sea, los mismos judíos tenían una seguridad, ¿no?, para su templo, y básicamente eran estos los que estaban al servicio de los fariseos y de los ancianos y del Sanedrín, ¿no?, y fueron los que mandaron a capturar a Jesús. Jesús sabía que lo iban a capturar, a quien buscan. Respondieron a Jesús: Nazareno, ¿no? Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Pero cuando les dijo yo soy, ¿no?, cuando revela esta, cuando da esta revelación divina de quién es él, porque has de recordar que el yo soy, ¿no?, fue como Jesús, como Dios, como Yahvé, Jehová, ¿no?, por así decirlo, se presentó a Moisés cuando Moisés le dijo: oye, y aquí está bien que voy allá con los egipcios, pero pues cuando me pregunten que quién me mandó, que les digo, diles que yo soy te envía, ¿no? Y es esta idea que el yo soy tiene que ver con la eternidad, con el autoexistente, que no es yo fui ni yo seré, sino yo soy, no importa cuándo lo digas, ¿no? Y es, él es. Es la esencia, todo. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, y ¡pum! Vale, ¿qué pasa? Retrocedieron y cayeron en tierra. Me lo imagino, es increíble. La verdad es que este es uno de los pasajes que más le cuento a Isaías, mi hijo, para que vea el poder de Dios, ¿no? O sea, Dios no tuvo ni que despeinarse para deshacerse de una horda de soldados, ¿no? Simplemente dijo yo soy. Y como que se volvieron a parar, y te los imaginas así agarrando rápido la espada que se les cayó y volviéndose a poner el escudo, ¿no? Y les volvió a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: ya se los dije que yo soy. Y si me buscáis a mí, deje ir a estos, ¿no? Porque ya vamos a ver, ya estaban todos así, todos los discípulos: a ver qué hacemos, corremos, nos empezamos a agarrar a cocolazos o qué hacemos, ¿no? Entonces Jesús dijo: vienen por mí, déjalos a ellos. Y dice que esto, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí a ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote. Se usaban las espadas porque había muchos ladrones en aquel entonces. Dice Lucas que traían dos espadas, ¿no? Entonces Pedro sacó la espada que tenía, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha, ¿no? Como Juan es muy detallista. De hecho, ninguno de los otros evangelios quema a Pedro. Ningún otro evangelio como que lo quema. Aquí Juan dice: sí, este es mi compadre, claro que le voy. Hay confianza, ¿no? Creo que ya estaba muerto Pedro, ¿no?, cuando escribió esto Juan. Pero entonces, él sí lo balconea. Fue Pedro, ¿no? Y por eso el chiste, ¿no?, que es el primer torero, porque cortó oreja, ¿no?, e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. El siervo se llamaba Malco. Qué interesante que de estos detalles, porque muy probablemente sea que él se haya convertido y después hayan tenido relación con él, al grado de saber su nombre, ¿no? Dice: entonces Jesús dijo: Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. O sea, es como de: hey, ¿qué? Dios está diciendo que va a suceder esto, ¿voy a rehuir a eso? No, mete tu espada, ¿no? Y en otros pasajes dice: además, Pedro, el que mata espada va a terminar muerto por la espada, ¿no? O sea, ¿qué esperas? Y la idea acá es que realmente todos los discípulos están diciendo: ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Ya? ¿Ya? Ahora sí que grito de dolores y nos independizamos y Jesús es nuestro Mesías que va entonces hasta a liberarnos, vamos a hacer revolución ahorita de una vez que agarramos las armas, es el momento, ¿qué hacemos?, ¿no? Y Pedro dijo: no, ya vinieron por Jesús, lo van a capturar, es nuestro caudillo, yo como le prometí, ¿no? Y qué importante está eso, le prometí que yo moriría con él, así que voy a cumplir mi palabra y aquí mismo nos jugamos la vida. Y saca la espada. Imagínate lo frustrante que debe haber sido: Pedro, guarda tu espada. Es como: señor. Además, qué mal tino, dicen, ¿no? Porque seguramente era derecho, ¿no?, Pedro, y si le cortó la oreja derecha, muy probablemente es que, si estoy Pedro, ¿no?, yo soy una persona y estoy aquí en mi oreja derecha, pues para que un derecho me corte la oreja derecha, tendría que llegar por atrás, O sea, pésimo Tino, pobre Pedro, pero fue en la gracia de Dios, yo creo, ¿no? Imagínate que lo hubiera matado, en realidad hubiera sido bien feo, ¿no? Probablemente lo hubieran condenado y todo esto. Pero en la gracia de Dios no le atinó, nomás le dio a la oreja, ¿no? Interesante que Jesús, dice la Biblia, que se la volvió a curar, ¿no? Pero lo fuerte acá es que Pedro se dio cuenta ni que sus más grandes intentos ni sus más grandes sacrificios en la carne servían para Dios. Él está dispuesto a morir para él, pero en la carne decía, no, Pedro, eso no me sirve. Ya verás más adelante. Ya llegará el momento en que entregues tu vida por mí. Pero ahorita esto no. Y Pedro ha de haber guardado su espada todo humillado, ¿no? Así como, chale, ¿no? Y entonces, ¿no? Entonces la compañía de soldados, híjoles, no creo que vayamos a acabar, ¿verdad? Nomás vamos a un capítulo. Changos, marangos, me emociono, compa. Bueno, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, ¿no? Que era sumo sacerdote aquel año. Realmente Caifás era básicamente Anás, o sea, Caifás era el yerno, ¿no? Así se dice. El yerno de Caifás era el yerno, Anás era el suegro. Pero Anás, de alguna manera, era el que repartía las plazas, ¿no? Sus tres hijos habían sido sumos sacerdotes, él mismo había sido sumo sacerdote, y Caifás también era sumo sacerdote por dedazo de Anás, ¿no? Entonces, el mero mero ahí era Anás, ¿no? Entonces, lo llevaron con él primero, ¿no? Y lo llevaron a su casa. Nada, todo mal, ¿no? Entonces, Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón y otro discípulo. ¿Quién es este otro discípulo? Juan. Constantemente es una constante, ¿no? De que en el Evangelio de Juan, él se llama como un discípulo, ¿no? Como otro discípulo. O sea, él no tiene empacho de decir nombres, pero cuando habla de... Ahora sí que Pedro debe haber sido, ¿verdad, papacito? A mí sí me balconeas, pero tú todo el tiempo dices que era un discípulo, ¿no? Bueno, el que amaba, no sé qué, pero a mí sí me balconeas, diría Pedro. Así se han de estar cotorreando allá en el cielo. Pero este otro discípulo constantemente, que como se narra aquí en Juan, está haciendo referencia a sí mismo, a Juan, ¿no? Entonces iba Simón, Pedro y Juan, y este discípulo, Juan, era conocido del sumo sacerdote y entró Jesús al patio del sumo sacerdote, ¿no? Mas Pedro estaba fuera a la puerta, o sea, el versículo 15 dice que como había palancas, ellos pudieron continuar un poquito más adelante, ¿no? Incluso Juan entró todavía, alcanzó a ver así de reojo el juicio y todo, ¿no? Mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido, el sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro, ¿no? Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con eso estaba Pedro en pie calentándose. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en los templos donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto, ¿no? Entonces el sumo sacerdote, bueno, el sumo sacerdote, ya seguramente Caifás, ¿no?, le dice, ¿qué andas enseñando por ahí, ¿no? A ver, dime, ¿qué creen tus discípulos y qué andas enseñando? Y Jesús dice, te lo he dicho, lo sabes más, o sea, requete lo sabes, mano, ¿no? Todo, lo has escuchado 20 veces y cada vez que lo escuchas te retuercen las tripas. O sea, lo que está diciendo es, yo lo he dicho todo el tiempo y lo he hablado públicamente, ¿no? ¿Para qué quieres que te lo vuelva a decir? ¿Para qué? Diría la célebre Chilindrina, ¿no? No nos hagamos. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho, ¿no? Entonces, Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, pácatelas, le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote, qué insolente, o algo así, ¿no? Jesús le respondió, pues si ha hablado mal, testifica que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas?, ¿no? Y esto es bello, porque este momento es un ejemplo de que Jesús cumplió lo que dijo, ¿no? ¿Sabes qué? No respondas mal por mal. El que te hiera en una mejilla, dale la otra, ¿no? Es un bello ejemplo de que sí cumple lo que enseña, ¿no? Porque más adelante uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles, no lo hizo. En Hechos 21, me parece, Pablo, le dieron un bofetadón también y él sí dijo que el Señor te reprenda y pares blanqueada, hipócrita, no sé qué. Aquí Jesús no, ¿no? Entonces, Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, ¿no? Ahí está, ya nos aclaró esto. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto cortándole la oreja a mi pariente casi casi? Y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo, ¿no? Y es esta la historia. O sea, cuando nosotros intentamos seguir a Cristo en nuestras fuerzas, cuando nos quedamos dormidos en la oración, ¿no? O sea, cuando descuidamos la oración, cuando seguimos de lejos al Señor Jesús, ¿no? Cuando lo que nos calienta es el fuego del mundo y no su fuego de su Espíritu Santo, ¿no? Sucede esto. Terminamos negando a Jesús, tal vez no verbalmente, pero sí con nuestros actos, ¿no? El pecado es una manera de negar que tienes un Dios, un Señor que murió por ti, ¿no? Y eso es eso. Intentas creer que en tus fuerzas puedes hacer las cosas, ¿no? Contradices la palabra, lo sigues de lejos, no dependes de la oración y te deleitas y te calientas con el fuego del mundo, no con el fuego del Señor. Entonces pasa esto. Pedro lo niega, ¿no? Y es muy bello este evangelio porque Juan termina con, en el capítulo 21, ¿no?, la restauración de Pedro. Pero dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Dime tú si no es una hipocresía, ¿no? Entonces, no querían contaminarse entrando al pretorio, como MP, algo así, ¿no? O sea, como el pretorio, o sea, como que no querían entrar ahí para no contaminarse, pero sí querían matar al Dios creador del universo, al rey de los judíos, eso sí, ¿no? No querían contaminarse entrando ahí, pero sí querían matar al rey de los judíos. Bueno, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué cuestión traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado, o sea, sí hay algo feo, ¿no? Entonces le dijo Pilato, tómenlo ustedes y júzguenlo según vuestra ley. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y eso era cierto. No podían dar muerte a nadie. Todo este rollo de lapidación, si te acuerdas, ¿no? Incluso lo vimos en el Juan 8 cuando querían lapidar a la mujer. Era muy riesgoso. O sea, sí lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando apedrearon a Esteban, ¿no? Sí lo vemos, pero era muy riesgoso. Entonces, a la hora de ejecutarlo, lo que hacían era con piedras, porque pues ahora sí que tiras la piedra y escondes la mano. Y entonces, como son tantos, pues ya es más difícil controlar eso, ¿no? Y lo único que hacen los fariseos, como lo que hizo Saulo, simplemente dice a este. Entonces dijeron, oye, ¿tú participaste? No, yo no participé. Porque era peligroso, porque los romanos no le permitían a los judíos dar muerte, ¿no? Así como así. Entonces le dijeron, tienes que matarlo tú, ¿no? Dice el versículo 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que iba a morir, ¿no? Y esto tiene que ver con Juan 3:16, ¿no? Juan 3:14 incluso, donde dice, es necesario que se ha levantado como la serpiente, o sea, no puedo morir apedreado, no puedo morir lapidado, porque la Biblia enseña, yo mismo he profetizado que tengo que morir alzado, entonces no puedo morir lapidado, sino tengo que morir a fuerzas a través de la cruz romana, ¿no? Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? O sea, ¿a mí qué me metes, no? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Y respondió Jesús, ¿quieres saber qué tipo de rey soy, no? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, no solamente soy rey de los judíos, soy un rey mucho más grande. Mi reino no es de este mundo. Le dijo Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿No? Interesante, es como yo nací para hablar la verdad y el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Tú qué estás escuchando, Pilato? ¿Eres de la verdad o no? O sea, Pilato tuvo aquí la decisión en sus manos. Tuvo el poder liberar a Cristo o no. Y aquí está demostrando que no escuchó su voz, que no era de la verdad. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿No? Y cuando hubo dicho esto, y muy probablemente es como de, ay, ¿qué es la verdad? ¿No? Cuando dijo esto, hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte a rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no, sino suéltanos a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, ¿no? Y otra vez, Barrabás es este ejemplo de ti y mí, ¿no? De nuestro, en donde he soltado un inocente, he soltado un homicida a cambio de un inocente, ¿no? Y Cristo pagó por nosotros, ¿no? El inocente por los injustos que éramos nosotros. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Esto, como el púrpura era como de reyes, entonces estaba simplemente burlándose de él. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dije, miren, se los traigo afuera para que entiendan que no hay delito en él. Básicamente es, ya lo azoté, ya, tense en paz, no hay delito ya. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, les dijeron, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Pilato le dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. O sea, estaba muy claro por qué lo querían matar. Nada de que, ay, Jesús nunca dijo ser hijo de Dios. ¿Cómo no? Tan lo dijo que hasta lo mataron por eso, ¿no? No, no, o sea, ni modo que lo hayan matado por, en serio, no, nosotros nunca escuchamos que Jesús dijo que no, que era hijo de Dios, nunca lo escuchamos, era muy claro que Jesús había proclamado ser hijo de Dios. Entonces cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo, Jesús, ¿de dónde eres tú? O sea, ya en serio, ¿no? Mas Jesús no le dio respuesta porque ya había dicho lo suficiente. Ya le había dicho, ya te lo dije. Entonces Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús le dice, no tienes autoridad de nada, papá. No tienes autoridad de nada. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, ¿no? Por tanto, el que a ti me ha entregado tiene mayor pecado. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, o sea, realmente le caló, le dio miedo, ¿no? Procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y aquí te estás dando cuenta quién era el verdadero rey de los judíos. Era el mundo. El verdadero rey de los judíos era César. Al verdadero que, a la persona que verdaderamente le rendían pleitesía era al emperador del mundo, a César, no a Dios. ¿Y por qué lo que dice? Dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gabata, ¿no? Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato dijo, a vuestro rey de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Otra vez, ¿no? Aquí está totalmente claro de quién eran hijos. No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron a crucificar, ¿no? Pues sí, pero otra vez, ¿no? Si te estás dando cuenta, tiene un propósito mucho más grande y más glorioso. Y la idea aquí es lo que vimos en la semana pasada y en el capítulo 16. O sea, lo vamos a dejar aquí. Pero les dijo a sus discípulos, recuerden que esto ya se los había dicho que iba a pasar. Recuerden que ya les había dicho que me iban a bofetear, que me iban a crucificar. Ya se los había dicho, para que no se espanten. Ahora sí que, si vamos a acabar esta reunión así, en este pasaje, recuerda que Jesús ya lo había dicho, no se espanten. Dice, pero su tristeza se convertirá en gozo, y ese gozo nadie jamás se los va a poder volver a quitar. ¿No? Jesús tenía preparado absolutamente todo. El rey de los reyes decidió humillarse, juzgado por los hombres. Lo juzgaron los hombres. Pero ahí viene la vuelta, en donde Él va a juzgar a los hombres. Primero lo están juzgando, y ahí estamos todo, toda la humanidad está juzgando a Jesús, porque dijo ser el Hijo de Dios. Y unos los condenan, los dicen que es culpable, y otros le creen. Pero todo esto lo hizo Jesús, porque tenía un plan de antemano. Jesús dijo que Él ya nos había decidido dar el reino desde antes de fundar el mundo, y que Él ya había, desde antes de que fuese el mundo creado, deseado redimirnos. Ya había previsto que iba a morir por nosotros. Y esto simplemente es la culminación de su plan. Porque ahora, en Cristo, Dios se iba a glorificar. Wow. En Cristo Dios se iba a glorificar. Estamos a punto de ver el momento en donde Dios glorificará hasta lo sumo a Dios. Cristo glorificará hasta lo sumo al Padre. Y eso ya lo vemos la siguiente semana. Y así, ¿ok? Dios les bendiga. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y gracias por tu gran amor, Señor. La verdad es que medio a veces no entendemos. Y gracias por tu Espíritu Santo, que de alguna manera nos guía a conocerte, Señor, que podemos vislumbrar de una u otra manera lo preciado de tu sacrificio y lo preciado de tu amor, Señor, y lo grandioso, Señor, nos sobrepasa, Señor, y nos llena por completo, Señor. Tan solo pensar en lo que has hecho por nosotros nos llena completamente, Dios. Te ruego, Padre, que, Señor, podamos vivir en este amor, podamos amarnos entre nosotros y podamos ser uno contigo. No entendemos por qué quieres ser uno con nosotros, Dios, pero nos sentimos más que honrados, Dios. Nos sentimos sobre todo amados, Dios. No solamente nos sentimos honrados al querer tú estar con nosotros, sino que verdaderamente nos sentimos amados. Y gracias por amarnos tanto, Dios. En tu nombre, Señor, alabado seas y bendito seas por los siglos de los siglos, Dios. Y que nuestra vida sirva para eso, Señor, para proclamar tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.